Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenos días, continúa a estar en el Congreso de los Diputados el pleno para que el presidente del Gobierno dé cuenta de los casos de espionaje a líderes independentistas con Pegasus, comparecencia en la que Pedro Sánchez ha responsabilizado al CNI y al juez del Supremo que lo controla del espionaje independentistas y en la que ha anunciado un mayor control al Centro Nacional de Inteligencia y una reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
El Gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, que va a sustituir a la vigente que está aprobada, señorías, en el año 1968, es decir, durante la dictadura.
Anuncios insuficientes para Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo portavoz en el Congreso ha preguntado a Sánchez a qué ha habido hoy a la Cámara Baja, tono duro de Gabriel Rufián durante una intervención en la que ha asegurado que España huele a cerrado y que es de un patriotismo tóxico, dice, que asusta.
En un país en el que la principal ley es la ley del silencio, no es un país, es una mafia. Señorías, España huele a cerrado. Ha cerrado y es de un patriotismo tóxico que asusta.
Y duro también el tono de los partidos de la oposición. Desde el PP, su secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha reemplazado a Sánchez a explicar si indultó a los líderes independentistas sabiendo que estaban siendo investigados, mientras que desde Vox, su presidente, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno de ser un presidente sin escrúpulos, capaz, ha dicho, de espiar incluso a miembros de su propio partido.
Es una mentira con patas, es la mentira hecha persona. A usted no le creen ni sus socios de investidura, ni sus socios de gobierno, ni sus electores a los que mintió en cuanto acabaron las elecciones. Por supuesto no le creemos nosotros. Yo no me creo nada de lo que ha contado aquí, salvo el odio y la agresividad que ha mostrado. Y no me lo creo porque usted no tiene escrúpulos para mentir, para hacer trampas, para vulnerar la Constitución atropellando los derechos y las libertades de los españoles, también de sus propios votantes. Yo diría que usted es capaz incluso de espiar a los miembros de su propio gobierno, si no lo ha hecho ya.
Nos fijamos ya en los mercados financieros, donde el IBEX 35 vuelve a colocarse a la cabeza de las alzas del viejo continente. Sube el selectivo español un 0,88%, se coloca en los 8.837 puntos. Avances también para París del 0,67%, el DAX alemán opera con una subida del 0,54%, mientras que el Eurostoxx 50 se revaloriza un 0,61%, se colocan los 3.699 puntos. Dentro del IBEX 35, dos cotizadas operan con recortes, Bankinter, que se deja un 0,44%, y Repsol, que cede un 0,3%. En positivo es Inditex, quien lidera hasta ahora los avances con una subida del 2,67%, avances importantes también para Banco Sabadell del 2,46%, mientras que Celnex se revaloriza un 2,06%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,31%, se compra y vende hasta ahora a 1,0713 dólares, mientras que en el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el Brent se revaloriza un 0,78%, se colocan los 114,92 dólares. Y el Consejo General de Economistas ha elevado su previsión de inflación media para este año hasta el 7,1%, muy por encima del rango apuntado en abril, que se situaba entre el 5 y el 5,5%. Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días. Así lo ha señalado el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, quien ha asegurado que la inflación bajará paulatinamente, aunque dependerá, ha dicho, de factores externos como la guerra de Ucrania.
Nosotros lo estamos situando en un 7,1% a lo largo del año. Es un porcentaje alto. Quiere decir que va a bajar paulatinamente la inflación, pero depende de la coyuntura internacional, de los fletes, de los costes, de Shanghái, de 20.000 cosas y que no dependen de nosotros. Es posible que la inflación se controle al 4,5% al 5% a final de año, pero la media va a ser superior al 7%.
El Consejo General de Economistas prevé además que la economía española crezca este año un 3,9% en el rango alto de su anterior estimación y por debajo de la previsión del Gobierno del 4,3%. Desde el Consejo General de Economistas creen que, aunque se espera una importante contribución del turismo, las expectativas de futuro no son demasiado positivas.
Otras noticias.
La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha abierto la puerta a prorrogar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que vence, recordemos, el 30 de junio si es necesario, pero ha señalado que aún se encuentra monitorizando la situación. Sánchez ha asegurado además que tanto el Gobierno como la CNMC, es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, descartan por ahora que el descuento lo estén absorbiendo las empresas, aunque sí reconoce un incremento de los precios del carburante y el crudo. Todo y el día en el que se ha conocido que el precio de la gasolina ha vuelto a subir por quinta semana consecutiva y se acerca cada vez más a su máximo histórico, mientras que el gasóleo mantiene su tendencia a la baja tras caer por segunda semana consecutiva. De esta forma, la gasolina que se vende en España, una vez aplicado el descuento, se sitúa en una media de 1,74 euros al litro, mientras que el gasóleo lo hace en los 1,66 euros. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Sintonizan Radio Intereconomía.
¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. Felizvita.com.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wecity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos, a las 9:30 de la mañana y a las 12:30 de la noche, la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía, con el especialista en cirugía del pie, Dr. Jiménez. El movimiento se demuestra andando.
¿Necesita comprar, vender o alquilar una vivienda o local? Pues elija confianza y transparencia. En Antilla Grupo Inmobiliario llevamos 25 años asesorando a nuestros clientes, que son nuestro mejor aval. Conozca todos nuestros centros en antilla.es o llámenos al 91 826 1816. Ah, también puede ganar una buena comisión trayendo a un amigo o familiar. Antilla Grupo Inmobiliario, su mejor aliado.
¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid?
Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga.
Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca.
Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles.
91 540 1976. sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa.
Radio Intereconomía.
Arrancamos a media sesión, lo hacemos mirando hacia la actualidad, los testimonios de los protagonistas, luego nos centramos en el mundo de la inversión con la ayuda de Asier Rivechevarría, CEO de Fininvest.
Esto es A Media Sesión con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
Después, reflexión en tiempo de tertulia sobre asuntos de actualidad económica y lo hacemos con la ayuda de Ramón Hernández, socio director de Legal Field, consultores y abogados, y de Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. A partir de la una, como es jueves, llegan negocios de carne y hueso. Empieza, por tanto, aquí, a media sesión, contenidos, información y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Santi Rouco.
A media sesión.
Y En un país que bate récords de recaudación de impuestos en plena ola inflacionista, pero que a la vez mantiene unas cifras de deuda pública también de récord y un déficit público inasumible, la forma de afrontar esa coyuntura marca a las distintas administraciones. Por un lado, tenemos el ejemplo del Gobierno central, que insiste en no recortar el gasto público y lo fía todo a su voracidad impositiva, ignora las dificultades que pueden pasar los contribuyentes y se plantea subidas de impuestos prácticamente continuas. Por otro, tenemos administraciones autonómicas, como la de Madrid, que asumen medidas como la deflactación del IRPF y que consideran, nos lo ha contado aquí en Capital Intereconomía el consejero de Economía y Hacienda de la comunidad, Javier Fernández Laschetti, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, dinamizando la economía.
Se va a mantener los tipos fiscales que cada ciudadano está pagando en el mismo nivel que está ahora. Lo hacemos en todos los tramos del impuesto sobre la renta, por tanto alcanza a todos los ciudadanos, y lo haremos en función de lo que aumenten los salarios durante este año 2022, y con eso lo que hacemos es evitar que sus impuestos aumenten como consecuencia de que le suban el sueldo.
Además, hemos conocido este jueves, a través de la plataforma multisectorial contra la morosidad, la altísima deuda acumulada de las administraciones públicas, que deben un total de 110.000 millones de euros a sus proveedores, la mayoría, ya lo saben, por nuestra característica, nuestra idiosincrasia en el tejido empresarial, pequeñas y medianas empresas, micropymes, incluso, que sufren esta gran morosidad, 110.000 millones de euros a cierre del primer trimestre. Son datos del Banco de España. Y también estamos pendientes, por otro lado, se lo contamos en cuanto lo sepamos, porque es una cuestión relevante y que afecta, por un lado, a los ciudadanos, por otro, al sector financiero. Estamos pendientes, digo, del Tribunal Supremo, que tiene previsto fallar sobre la macrodemanda presentada contra más de 100 cajas y bancos por la inclusión de cláusulas suelo para recuperar las cantidades indebidamente cobradas y desde la firma del contrato, no solo desde que fueron declaradas nulas, que es a lo que se agarra el sector financiero. Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves al primer ministro portugués, António Costa. Hay que recordar que de la colaboración de ambos líderes salió el reconocimiento de los 27 a la excepción energética ibérica, que permitirá a ambos países poner en marcha medidas temporales, excepcionales, eso sí, para reducir los precios de la electricidad para consumidores y empresas. Al respecto, la vicepresidenta tercera, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado esta mañana que espera que los consumidores noten esa bajada en el precio de la luz en la factura de junio y que les llegará en julio, teniendo en cuenta que el visto bueno definitivo de la Comisión Europea a esa excepción va a llegar, dice, en muy pocos días. Y en esta espiral inflacionista que vivimos, ya sabemos que las subidas de tipos son la herramienta más recurrente, es la que está sobre la mesa. Así las cosas, la mayoría de los participantes en las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal están a favor de realizar sendas subidas de 50 puntos básicos en los tipos en los encuentros de junio y julio. Así se desprende de las actas de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed del mes de mayo. La escuchábamos ayer por la tarde, pero hoy llegan las reacciones sobre ello. Hablaba en Capital Intereconomía Glenn Chapman, director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell.
No forzosamente retirar, pero sí que es verdad que las subidas están siendo bastante agresivas. Probablemente en el corto plazo las siguientes van a seguir siendo agresivas, pero hay un límite al tensionamiento monetario que acepta la economía, ¿no? Y hay un momento dado donde si te pasas, pues efectivamente puedes tener un impacto en crecimiento y te obligaría a adoptar el sesgo contrario. Y yo creo que van a intentar evitar eso y van a buscar más la estabilidad.
Este jueves, además, los mercados se encuentran a la espera del dato de PIB en Estados Unidos. Se trata de la segunda lectura de la economía estadounidense en el primer trimestre, después de que en la primera sufriera una contracción del 1,4%. Nos explicaba todo esto en Capital Intereconomía Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI.
se espera, bueno, pues las siguientes revisiones se revisen al alza en estas siguientes revisiones del PIB. Tenemos que recordar que, bueno, pues en indicadores adelantados que también se han estado publicando, me refiero a los PMI, tanto de servicios como manufactureros, están saliendo por encima de 50, ¿no? Aunque algo de ralentización, pero por encima de 50, que todavía indican crecimiento, con lo cual, bueno, pues ahí se apoya y se apoyaría la Reserva Federal para seguir con esa política de normalización monetaria y de subidas de tipos de interés.
Y aquí, en España, el IBEX sigue subiendo en esta jornada tras cerrar en positivo las tres primeras sesiones de la semana. Parece que va a más. Después de superar ayer la resistencia de los 8.651 puntos, ahora lo que tiene en el punto de mira es otra clave, 8.912, máximos anuales. Nos hablaba del selectivo español, de sus oportunidades y de la coyuntura en la que está registrando esta buena evolución Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital.
Parece el año de la renta variable española. Es una pena que sea un año que el resto está muy negativo y que destaquemos solo no estando negativos, que ya es bastante bastante bueno, ¿no? Pero es verdad que los sectores que ahora están más en boga, pues tipo los sectores de valor financiero con la subida de los tipos y parte de las telecos, que también tienen un peso importante, pues lo están haciendo bien, ¿no? Y eso yo creo que está impulsando bastante al mercado español, que un día tras otro pues lo hace algo mejor que sus pares europeos.
Y un apunte más antes de ir con la información en tiempo real de la bolsa, porque la cifra de negocio de las empresas españolas ha subido más de un 23% en marzo en tasa interanual. Son 13 meses ya de subidas, según el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, en los últimos 5 meses la tasa se ha situado por encima del 20%, aunque hay que reconocerlo, la cifra de marzo es casi 6 puntos inferior a la registrada en febrero. En cualquier caso, cifras en positivo de negocio de las empresas españolas. Ahora sí, lo que toca es recibir a Ángeles Lozano para que nos acerque la última hora en lo bursátil, lo más importante en la contratación de las plazas, tanto extranjeras como nacional, en estos momentos, en esta mañana de jueves. Ángeles, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El IBEX 35 vuelve a destacar entre los grandes índices europeos. Se anota casi un 0,8% y se sitúa en 8.829 puntos. Estamos en la quinta sesión consecutiva de avances. Ayer al cierre entraba ya el selectivo español en terreno positivo desde principios de año. Y ahora los inversores tienen los ojos puestos en la consecución de los máximos anuales. En 8.886 puntos al cierre del pasado 10 de febrero, antes del inicio de la guerra en Ucrania. Los inversores de Europa están cotizando hoy con subidas, aunque sean moderadas, las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. Salvo sorpresas, la Fed aumentará los tipos en 50 puntos básicos, el doble de lo habitual en sus reuniones de junio y de julio, evitando subidas más contundentes de hasta 75 puntos básicos. Las incógnitas están en lo que hará en la reunión de septiembre. Los bancos centrales se enfrentan a un difícil papel. Por un lado, tienen que controlar la inflación, pero también necesitan reactivar la economía, que la desaceleración no se convierta en una recesión. Como les ha dicho Rafa, hoy a las 2:30 de la tarde conoceremos la segunda lectura del dato de PIB en Estados Unidos. Esa es la principal referencia de esta jornada en los mercados, en la que vemos al MIPTEL italiano subir un 0,33, consolidación de niveles en la Bolsa de Londres, avances en Frankfurt de algo más de medio punto porcentual y una subida en París del 0,7%. En el IBEX solamente 4 valores están moviéndose hoy en negativo. Repsol, que ayer superaba la cota de los 15 euros, es el valor más alcista del selectivo desde principios de año y hoy cae medio punto porcentual y cotiza en 14,95. Bankinter cayendo un 0,4, Iberdrola que pierde un 0,3 o Laboratorios Farmacéuticos Rovi, los únicos que se mueven con descensos. Lo mejor para el Sabadell, que sube más de un 2,5 por detrás. Inditex, que reconquista los 21 euros por título, avanza más de 2 puntos porcentuales, lo mismo que Celnex, que Meliá Hoteles y que Aena. Un buen día para las compañías ligadas al turismo. entre ellas eDreams, que gana un 10% en el mercado continuo tras haber presentado sus resultados correspondientes al último ejercicio fiscal, en el que consiguió reducir a la mitad las pérdidas y disparó los ingresos. Vamos a fijarnos también en lo que está sucediendo en el Eurostoxx 50. Aquí tenemos como valor más alcista a Airbus, el grupo de defensa y aeronáutico sube casi un 3%, por detrás Safran, que gana un 2,6, y la española Inditex, como les decíamos, que recupera esos 21 euros por acción. Entre los que caen, Danone, que se deja un punto porcentual. Y en la bolsa de Londres, lo más destacado hoy es la caída de British Telecom. Está dejándose un 3,3% en una jornada en la que están acusando los inversores el escrutinio por parte de las autoridades británicas a su participación en Altice. También están retrocediendo posiciones compañías como Imperial Brands, que se deja un 2,3%. Y si nos fijamos en los futuros estadounidenses, a la espera de ese dato de PIB, tenemos caídas suaves del 0,15 para el tecnológico Nasdaq. El futuro del índice Standard & Poor's sube un 0,18, y el mejor es el futuro sobre el Dow Jones, que avanza algo más de un cuarto de punto porcentual.
Gracias, Ángeles. Vamos ya con el IBEX 35.
En a media sesión, el IBEX 35.
En el que hoy mandan las subidas. Empezamos por la de Acciona, que es del 1,34% hasta 188 euros y medio.
Acerinox recupera un 0,32, cotiza en 11,13 euros.
ACS se coloca en 26,20 euros por título, su avance es del 1,31%.
Todavía mejor lo hace AENA, el gestor aeroportuario, sube algo más de 2 puntos porcentuales hasta 141,90 euros.
Más discreta es la subida para Almirall, se colocan sus acciones en 10 euros y medio, avanzan un 0,67%.
Amadeus, la central de reservas de viajes, subió un 1,14 y cotizan 58 euros y medio.
Algo más de medio punto porcentual sube a esta hora ArcelorMittal, un 0,54 en concreto, está en 28,72 euros.
Y entramos en el sector financiero, que vuelve a apoyar al IBEX 35, hoy con la excepción de Bankinter, que se mueve en negativo. El BBVA avanza un 1,23 en 4,95.
La que más sube de estas acciones financieras es Sabadell, que gana un 2,78%, 84 céntimos de euro.
Santander, buscando los 3 euros por acción, de momento cotizan 2,98, sube un punto porcentual.
Como decía Ángeles, Bankinter está en rojo, pierde un 0,30%, se queda por debajo de 6 euros, 5,95.
CaixaBank en 3,38, sube un 0,53.
Más intenso es el avance de Celnex, algo más de 2 puntos porcentuales para llevar sus títulos a 42 euros y 17 céntimos.
CIA Automotive se intercambia en 22,30, sube un 0,65.
Gana Enagás un 0,45% para irse a los 22 euros y 20 céntimos.
La eléctrica Endesa cotiza exactamente en 21 euros justo, sube un 0,7.
Gana algo menos Ferrovial, un 0,58%, sus acciones se colocan en 24,28 euros.
Fluidra se apunta casi un punto porcentual, lo que deja su precio en 23,46 euros.
Grifols, por su parte, sube algo más de un 1%, 1,06 en concreto, al filo de los 20 euros, 19,98.
Iberdrola, de las pocas que se mueven en negativo en esta jornada de jueves, baja un 0,4 hasta 11,37.
Indra, arriba un 0,40%, 10 euros y un céntimo.
Y muy buen tono para Inditex, una compañía muy castigada desde principios de año, y recupera un 2,14 y también la cota de los 21 euros en 21,03.
Inmobiliaria Colonial, arriba algo más de medio punto porcentual, 0,58%, 7,74 euros.
IAG busca el euro y medio por acción, de momento 1,49, sube algo más de un 1%.
Prácticamente niveles de apertura, con un recorte testimonial, se encuentra en Laboratorios Robi, 59 euros y 20 céntimos.
La aseguradora Mafre arriba un 0,7 hasta 1,82.
Con más intensidad avanza Meliá, 2 puntos porcentuales arriba, 7 euros y 8 céntimos.
Merlin Properties, la Socimi, sube un 0,19, apenas 2 céntimos, hasta 10,62.
Naturgy gana un 1,24%, supera los 28 euros y medio.
Farmamar con caídas muy suaves, consolidando niveles bajo un 0,10, 69,58.
Algo más de medio punto porcentual es lo que gana a esta hora Red Eléctrica, se coloca en 20 euros y un céntimo.
Consolidación y pequeña recogida de ganancias en la petrolera Repsol, que ayer cerraba por encima de 15 euros, hoy cotiza en 14,94, baja medio punto porcentual.
Siemens Gamesa apenas sube un 0,11 hasta 17,80.
Solaria, su compañera en el sector de renovables, arriba un 0,83, 23,14.
Y terminamos con el avance muy discreto en esta jornada de Telefónica, que gana un 0,16%, se queda en 4,92 euros.
Y ahora vamos a hablar de inversión. Vamos a hablar de Finanbes, el gestor automatizado líder en rentabilidad en España. Un gestor que utiliza una estrategia basada en el modelo de inversión que también usan los grandes patrimonios y la banca privada, pero sin conflictos de intereses y accesible a todo tipo de ahorradores. Los gestores de Finanbes mueven la cartera de forma óptima y además lo hacen al menor coste posible. Su trabajo está regulado por la CNMV y su objetivo es generar de media un 3% anual de rentabilidad adicional a largo plazo comparado con las alternativas tradicionales. Dicho todo esto, tras estas explicaciones, damos la bienvenida a Asier Uribe Echevarría, fundador y consejero delegado de Finanbes. Asier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿con cuántas carteras trabaja Finanbes?
Bueno, nosotros tenemos 6 carteras, tenemos 2 planes de pensiones, pero tenemos seis carteras perfiladas para todo tipo de perfiles de riesgo, desde el perfil de riesgo más conservador al más agresivo, 6 carteras perfiladas de fondos de inversión, y luego tenemos una cartera verde ISR Green, que es para inversores con un mayor perfil de preocupación medioambiental y ESR en general. Por tanto, son 6 carteras.
Para un inversor que no tenga mucha experiencia en el mundo financiero, ¿cómo elegir el producto, la cartera o el plan de pensiones que mejor se adapta a sus expectativas y a sus circunstancias?
Bueno, para eso existe normativamente, y por supuesto nosotros lo hacemos, hay un perfilado, a los clientes se les pregunta cuáles son sus objetivos, sus expectativas, su conocimiento financiero, su situación financiera. Esto es un test de idoneidad que es obligatorio, es necesario y además es conveniente para invertir. Uno tiene que entender qué es lo que quiere su cliente para poder ofrecerle la cartera más adecuada. Por tanto, con este perfilado, este test de idoneidad que está, en nuestro caso, está online, está en abierto, puede verlo cualquiera, no solo quien quiera ser cliente Finanbest, sino cualquiera que quiera entender mejor cuál es, de una forma objetiva, cuál es el sitio, los mercados y los productos con los que debería invertir. Pues uno entra en Finanbest, responde una serie de preguntas que están muy bien construidas, con un árbol de decisión que al final da un resultado en el cual se recomienda la tipología de inversión más adecuada de acuerdo a ese inversor. Y por tanto, pues ahí se responde y lo que se dice es, pues usted, como es un inversor de este tipo, puede soportar mejor esta tipología de volatilidad y tiene estos deseos de rentabilidad, esto es lo que más le interesa del mercado. Además, es importante porque nosotros, como trabajamos en arquitectura abierta con total independencia, lo que nosotros es seleccionamos y buscamos los mejores mercados de todo el mundo y los fondos de inversión, de todos los fondos de inversión existentes a través de la mayor plataforma de fondos de inversión del mundo, que son Funds, y ahí buscamos, seleccionamos los más adecuados para cada uno de los clientes. Por tanto, sin ningún tipo de conflicto de interés, porque las entidades tradicionales normalmente ofrecen solo sus propios fondos de inversión, nosotros buscamos para cada uno de los perfiles los fondos de inversión y los mercados de todos los existentes más adecuados para cada una de las personas para conseguir los objetivos de rentabilidad y los objetivos de volatilidad, esto es, de riesgo de nuestros clientes.
Normalmente, ¿con qué horizonte de inversión trabajáis en esas carteras y en esos planes de pensiones? Supongo que a largo plazo.
A ver, no, la inversión debe ser a medio y largo plazo para poder, bueno, pues para que tenga sentido y para que se puedan hacer inversiones que que permitan desplegar todo su potencial, pero pues evidentemente las carteras conservadoras tienen plazos más cortos y por eso tienen mucha menos volatilidad. Y lo que se busca es una rentabilidad probablemente más ajustada, pero con una volatilidad mucho más baja. Y las carteras más agresivas pueden aprovechar las ventajas de la renta variable de las bolsas en el largo plazo. Y por tanto, las carteras más agresivas son carteras de más largo plazo, de 8 o 10 años de inversión. Y, insisto, la más agresiva, por ejemplo, una que nosotros llamamos la red, la que tiene nombre de red. Y pues esa es una cartera a largo plazo que intenta aprovechar todas las ventajas, insisto, de la renta variable en el largo plazo, que tiene siempre unas expectativas de rentabilidad mucho más altas para el largo plazo, pero a cambio tienes que soportar volatilidad como estamos viendo ahora en el corto plazo. Es interesante también señalar con respecto a las carteras, de la construcción de las carteras, que acabamos de hacer. Nosotros tenemos un comité de inversión que vigila la rentabilidad de las carteras y su volatilidad, y en el día de ayer hicimos una serie de cambios en las carteras precisamente para defender mejor ese objetivo de baja volatilidad de los clientes de las carteras conservadoras. Hemos hecho una serie de cambios muy importantes en las carteras conservadoras para que los clientes puedan soportar o puedan tener incluso menor volatilidad en un momento de cierta incertidumbre en el cual no hay un escenario central de recesión, pero sí que en el horizonte, pero sí que queremos reducir la volatilidad de estas carteras conservadoras de acuerdo a lo que el cliente conservador normalmente quiere. Por tanto, carteras agresivas construidas muy, muy basadas en renta variable, mirando a largo plazo, y en las carteras conservadoras, nosotros que gestionamos las inversiones de nuestros clientes, lo que estamos intentando es reducir aún más la volatilidad en un momento con tantísima incertidumbre. Hemos incrementado en diversificación de las carteras, hemos salido de mercados de mayor riesgo. Y hablo en renta fija, porque ahora lo difícil es tomar buenas decisiones en renta fija, y por tanto hemos salido de los mercados de mayor riesgo, como son los de high yield y emergentes, en renta fija. Hemos disminuido duración y lo que hemos hecho es volver a entrar con un poquito más de fuerza en mercados soberanos de los mercados desarrollados, Estados Unidos y Europa, que creemos que ya han sufrido bastante castigo y que ahora tienen más potencial de conseguir rentabilidad, siempre en duraciones cortas. Por tanto, los mercados de renta variable largo plazo, los mercados de las carteras conservadoras invertidas en renta fija, pero entendiendo bien la tipología de renta fija, que ahora es realmente importante en estos momentos de volatilidad e incertidumbre.
Asier, ¿cada cuánto tiempo se reúne ese comité de dirección del que me hablabas para revisar la estrategia? Supongo que en años convulsos como este que estamos viviendo en bolsa será necesario estar como muy encima de esa estrategia, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, por supuesto, un director de inversiones con grandísima experiencia, que vigila diariamente y constantemente las carteras, la situación de las carteras, y las ajusta cuando son necesario en movimientos más tácticos, pero hay un comité de inversión compuesto por expertos independientes y equipo Finanvest, que lo que mira es efectivamente cuando hay que hacer cambios estructurales en las carteras. Este comité de inversión se reúne siempre que los mercados lo exigen, esto es cuando hay muy alta volatilidad, y en cualquiera de los casos se reúne cada dos meses. Por tanto, tenemos un seguimiento bimensual, digamos, de un gran equipo que se ve alimentado por el director de inversiones, que vigila diariamente las carteras, el director de inversiones con su equipo, por supuesto.
Uno de los éxitos de los elementos, además, que os identifican son los bajos costes de gestión. ¿Cómo lo conseguís?
Bueno, al final volvemos un poco al comienzo de la conversación. Cuando uno tiene posibilidad de seleccionar entre toda la oferta del mercado, esto es con independencia y con arquitectura abierta, pues hombre, uno puede seleccionar. Cuando tiene varias opciones, pues puede elegir entre varias opciones que son similares la de menor coste, y sobre todo porque no hay costes de distribución, que es una parte muy importante en las entidades tradicionales, que se aplican costes muy importantes de distribución. Nosotros, al ser una entidad digital, esos costes de distribución los eliminamos completamente, que viene a ser entre un 1,5 y un 2% de coste o de menos rentabilidad para los clientes esos costes de distribución, pero también porque somos capaces de seleccionar arquitectura abierta los mejores fondos de inversión, y los mejores fondos de inversión responden a varios epígrafes: la rentabilidad, por supuesto, pero también el bajo coste, que es un indicador muy claro también de la rentabilidad que va a tener ese fondo, porque si es un fondo caro, le cuesta más tener rentabilidad que si es un fondo barato, por definición.
Y ya para terminar, Asier, ¿cómo se puede abrir cuenta con vosotros?
Bueno, es muy sencillo. Nosotros estamos, por supuesto, tenemos oficinas físicas, estamos cerca de Plaza Castilla, en la calle Félix Bois, pero tenemos lo más sencillo es hacerlo en digital. En 3 minutos cualquiera se puede hacer cliente con firma digital, con total seguridad, en finambest.com. Y también, por supuesto, pues llamando a nuestro teléfono al 91-428-7393, donde cualquiera de nuestros gestores atenderá su llamada para resolver cualquier duda y ayudar en ese alta digital.
Pues voy a repetir, el camino más directo es a través de internet, www.finambest.com. terminado en T de Toledo y con B de Barcelona, .com, finambest.com, en este número de teléfono 91-428-7393 y también en las oficinas físicas que tiene Finambest cerca de Plaza Castilla, en Madrid, en la calle Félix Bois. Asier Uribe Echevarría, fundador y consejero delegado de Finambest, muchísimas gracias por habernos acompañado en A Media Sesión, habernos contado tantas cosas sobre la inversión, y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
A Media Sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Pasan casi 36 minutos del mediodía y este jueves lo que vamos a hacer es, en el tiempo de análisis y de tertulia, con la ayuda de Ramón Hernández y de Luis Garbía, hablar de cuestiones como la diferente forma de enfocar la política impositiva de según qué administraciones públicas. Tendremos también reflexión en torno al mundo laboral, a la ofensiva del departamento de Yolanda Díaz para intentar evitar el fraude en los fijos discontinuos. Cuestiones como lo que nos cuesta, vamos a decir, los impuestos y las cotizaciones a cada trabajador. Cuestiones variadas, interesantes, de calado, que van a llenar de contenido ese tiempo de análisis, ese tiempo de tertulia, porque recuerden, a partir de la una, como es jueves, lo que van a disfrutar es de negocios de carne y hueso. A media sesión terminará, como digo, a esa hora, a la una de la tarde, como todos los jueves. Ahora hacemos una pequeña parada publicitaria y enseguida vamos con esos contenidos en el momento de análisis y reflexión de este programa. No se vayan, porque continúa A Media Sesión en Radio Intereconomía.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. RafaelHoteles.com. Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-100-015 o consulta RafaelHoteles.com.
Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es además poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más especialista, más para todos. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en A Media Sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. TaxDown, la declaración de la renta bien hecha.
El portátil con Windows 11, un sofá con cheslón, un reloj deportivo, un robot aspirador, una lavadora eficiente. Hay sueños que puedes hacer realidad y oportunidades que no puedes dejar pasar, como la financiación total solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Hazlo realidad pagándolo sin apenas enterarte, porque ha llegado el momento de aprovechar las mejores condiciones y las facilidades de la financiación total del Corte Inglés. Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más. Además, puedes activar el servicio de compra manos libres a través de un vendedor, con la app o con tu carta de compra, y así lo financias todo en un solo ticket y no cargas con tus compras. Hazlo realidad con la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de junio, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En A Media Sesión, la tertulia económica.
Hoy con Ramón Hernández, socio director de Legal Field, consultores y abogados. Ramón, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa. Encantado de estar con vosotros una semana más.
Un placer tener también a Luis García en el estudio, profesor de ICADE Business School. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Un placer estar con vosotros, Rafa. Encantado, Ramón, como siempre.
Igualmente, Luis.
Ramón, hemos tenido esda mañana en Capital Intereconomía a Laschetti, al consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y es que, ya lo sabemos, esta semana se conocía que la comunidad va a deflactar todos los tramos de IRPF el año próximo. ¿Te parece lógica la medida? ¿La apoyas?
Sí, bueno, tengo que hacer la aclaración de que no he podido oír la entrevista con el consejero, con lo cual...
Te perdonamos.
Toco un poco de oído, sí. Hay que trabajar, hay que levantar el país. Entonces, no puedo hablar con conocimiento pleno de causa, pero bueno...
Pero sobre la medida no me sí, en general.
La medida ya se ha venido anticipando durante las últimas semanas, lo han dejado claro que... Aquí la Administración de la Comunidad de Madrid pues va a deflactar la tarifa y bueno, pues yo creo que lo que revela es una línea, digamos, de continuidad de acuerdo con lo que ya viene haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es tratar de implementar, digamos, medidas sí. que incentiven el consumo y que traten de favorecer el ahorro por parte de los consumidores y de los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto se enmarca en un marco sí. más amplio que en algún momento se podrá comentar también, pues de cambio de ubicación de empresas, de mejora del empleo en la comunidad, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero vamos, a mí personalmente me parece bien.
Luis, hablaba en la entrevista a Laschetti de defender los salarios frente a los impuestos en un contexto de alta inflación. él defiende que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos.
Sí, no, y además el problema que es que estamos asistiendo a una muerte lenta de la familia, de la clase media, por diferentes frentes. Y lo que faltaba es la inflación. Tenemos, por un lado, el absoluto esfuerzo fiscal que soportan las familias. Por otro lado, vienen subidas de tipos de interés, que eso afectará también a la carga hipotecaria que tienen las familias. Tema fiscal, tema hipotecario, la inflación. Es que si no hacemos algo por remediarlo, las familias van a acabar reventando por agotamiento. No podemos dejar que siempre los mismos aguanten todo el peso de la economía. Y esta medida la tendría que haber aplicado el gobierno, porque además son socialistas. Es que el problema con la inflación es que si no hacemos nada por remediarlo, van a acabar pagando los que siempre pagan, que son los más desfavorecidos. Y en este caso ya bastante peso tienen encima las familias, Rafa.
Ramón, de hecho, como apunta Luis, esos esfuerzos, esta semana hemos sabido que más del 39% de nuestros salarios se destina al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, es lo que pasó en 2021, y que en la media de la OCDE es más baja, es del 34,6%, pero la tendencia no es precisamente a rebajar esa carga impositiva, sino todo lo contrario.
Pero fíjate, Rafa, que has dicho con toda razón, el 39% del salario de los trabajadores. Es decir, no estamos hablando de las rentas de las clases más favorecidas económicamente. No estamos hablando de los grandes empresarios, no estamos hablando de los ricos, como acostumbran y les gusta decir a determinados políticos, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores. Entonces, que un trabajador medio destine casi un 40% de su ingreso salarial a impuestos y a costes de seguridad social, cotizaciones, a mí personalmente me parece un porcentaje elevadísimo. Y la prueba de que se pagan en España tanto o más impuestos que en el extranjero, que en otros países, es el dato que tú acabas de poner encima de la mesa, que la media de la OCDE está en el 34,6%. Entonces, cuando nos dicen que aquí la presión fiscal es inferior que en otros países, ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos están engañando? ¿Están manejando datos que no son reales, que no son correctos? ¿Son de cosecha propia esos datos y nos quieren convencer de que tenemos que seguir pagando más impuestos y cada vez más? Yo coincido plenamente con lo que ha dicho antes Luis. El panorama es muy complicado. Los tipos de interés van a subir, se va a notar en la cuota de la hipoteca, se va a notar en todo, en cualquier financiación que pidan empresas o particulares. El Banco Central Europeo a lo mejor deja de comprarnos la deuda a ciegas como nos está comprando ahora mismo y tenemos que empezar a ponerle precio a eso.
Claro.
Y eso significa prima de riesgo y eso significa complicaciones macroeconómicas severas para España.
Luis, da la sensación de que tenemos impuestos escandinavos y servicios de la ribera sur del Mediterráneo.
Sí, no, a ver, y además estás hablando de impuestos directos, porque luego hay que sumarle los impuestos indirectos. A mí me gusta, porque es muy gráfico, hablar del día de la liberación fiscal,
sí,
que es aquel día del año en el cual una persona deja de trabajar para el Estado y empieza a trabajar para sí mismo. En el 2019, el día de la liberación fiscal era el 27 de junio, 178 días. No llegábamos a la mitad del año, al 48%. En 2021 hemos aumentado el día de la liberación fiscal en 2 semanas, el 13 de julio. 193 días, el 52%. Es que hemos pasado del 48% al 52%, entre comillas, solo un 4%. Es una pequeña. Va subiendo la temperatura del agua poquito a poco. Nos estamos quedando plácidamente, plácidamente dormidos, y al final esto estará hirviendo. A esto hay que meterle la inflación y, lo que bien comentaba Ramón, la subida de tipos, que todavía nos va a dar más disgustos. Ahora seguimos haciendo cuentas, si quieres, Rafa.
Claro, porque de hecho, Ramón, CaixaBank Research dice que las familias van a precisar, con esa subida de tipos, más del 36% de sus ingresos para pagar la hipoteca, es decir, más de un tercio. Pero es que además, si llegan al 2% en 2024, como muchos están pidiendo, el esfuerzo será del 39% de la renta mensual disponible. Esto es abonar el terreno para una situación compleja que ya hemos vivido además en el ámbito de pagar hipotecas, ¿no? Aquí en España.
Sin duda, sin duda. Pero yo voy a hacer aquí sobre la marcha unos números muy, muy simplones, ¿eh? Combinando esta pregunta que tú acabas, sobre este tema que tú acabas de poner encima de la mesa, con el anterior, con el de la presión fiscal que sube hasta el 39,3% del salario de los trabajadores. Imaginemos un trabajador que tenga una renta bruta, un salario bruto de 100. Estamos viendo que el 39,3 se lo lleva el pago de impuestos y de cotizaciones sociales sobre el neto disponible, que sería pues ese
60,7, 60 poco,
sí. Eso es. Ahora, si tiene la mala fortuna ese trabajador de que está pagando hipoteca y las previsiones de CaixaBank son correctas, pues resulta que de ese neto el 39% lo tendrá que destinar al pago de la hipoteca. Es decir, a ese trabajador le queda un neto, después de pagar impuestos, seguridad social e hipoteca, de 37,03, ¿eh? De los 100 brutos que ingresa. Entonces, sé que son números muy, muy, muy...
No, pero está claro, es muy intuitivo, pero, Ramón. Pagas un montón de impuestos laborales, pagas un montón de casa, te queda muy poquito disponible.
Claro, te queda un 37%. Con ese 37% de tus ingresos brutos, tienes que dar de comer a tu familia, tienes que organizar tu vida, tienes que pagar el colegio de tus hijos, etcétera. Entonces, hombre, que nos digan, que nos quieran convencer de que aquí estamos viviendo muy bien y que tenemos una presión fiscal insignificante y tal, es que yo creo que no es de recibo. Los números cantan.
Claro, Luis.
Sí, no, a ver, y si a ese 37% le quitas impuestos indirectos, nos quedamos en el 30%. Es absolutamente lamentable. Ya que tú has hecho esos números, voy a hacer números yo también y voy a sumar a los 9 millones de pensionistas, los 3,3 millones de funcionarios y los 3 millones de parados.
3,3 millones de funcionarios y subiendo.
Y subiendo a un ritmo de 200.000 desde la pandemia y además echando a sanitarios. O sea, esto es alucinante. Pues tenemos 15 millones de personas, más de 15 millones de personas que está cerca de llegar a los 16 millones de personas. ¿Quién mantiene el sistema? Pues los funcionarios ayudan mucho a mantenerlo. Los funcionarios sin duda trabajan, pero es que entre los 2 millones de funcionarios que no trabajadores públicos, empleados, o sea, entre los 2 millones de funcionarios y luego el resto de trabajadores, los 3 millones de autónomos, es que estamos contribuyendo a sostener un sistema que luego pones la televisión y ves la gente que vive en este sistema y cuanto menos tienes ganas de quemar las calles. ¿Por qué? Porque es una absoluta vergüenza. Nos tienen asfixiados. Luego viene la inflación. Luego viene la subida de tipos. O mucho me equivoco o el tiempo de Sánchez está llegando a su fin.
Es complicado, pero intenta además consolidar sus iniciativas. Ramón, Trabajo comienza hoy la campaña para detectar posible fraude de los contratos fijos discontinuos. Está enviando cartas a miles de empresas, 83.000 se está hablando. No sé si entramos en fraude, entramos en eufemismo, porque hay quien acusa a la reforma de Yolanda Díaz de que era un eufemismo, ¿no? Sus cambios de nombre, esos fijos eran, vamos a decir, simplemente cambios nominativos. ¿Cómo ves tú este asunto?
Pues yo lo voy a resumir en un, bueno, quizá un poco pretencioso decir en un pequeño titular, pero bueno, cada uno que lo califique como quiera. Yo creo que es productos cosméticos Yolanda Díaz. Con eso creo que lo digo todo.
Clarísimo.
No queríamos tener contratos temporales y tenemos ahora contratos fijos discontinuos. Pero si es que lo que hay detrás de todo esto es una realidad abrumadora y no lo quieren ver porque no les interesa verlo o porque no quieren verlo o porque no saben cómo resolverlo. Y es la estructura económica que tenemos en este país. España es un país cada vez más de servicios. Y los servicios, o muchos de esos servicios, no todos, afortunadamente, pero muchos de esos servicios son estacionales. Y eso requiere adaptar la carga, la fuerza de trabajo para cubrir esas necesidades
estacionales. Y eso es así, una persona que tiene un restaurante en la costa mediterránea, por poner un ejemplo, pues no necesita la misma carga laboral, la misma mano de obra en el mes de noviembre que en el mes de agosto. Eso es elemental. Entonces, tendrá que contratar a trabajadores por periodos determinados y ahora ya le ponemos el nombre que queramos, ¿eh? Si esto va de eufemismos y esto va de distorsionar un poquito la realidad para que no se nos note mucho, pues lo podemos vestir de la gartelana, Rafa, pero claro, yo creo que la realidad es la que es.
Para ti, Luis.
Sí, y luego las cartitas. Yo es que soy autónomo y recibo cartitas de Hacienda. Primero fue Montoro, luego fue Montero, y me da la sensación de que la comisaria, bueno, todavía no está en Europa, la comisaria Yolanda o la inquisidora general del reino Yolanda está siguiendo los pasos de Hacienda. La gente es adulta. No necesitamos, con todo el drama que estábamos comentando antes de la carga fiscal que hay, no necesitamos que además el gobierno vaya sembrando que si los empresarios engañan, que si los trabajadores son explotados, si es que, a ver, el sistema, el país está siendo explotado, entre otros por Yolanda. Al final, a mí personalmente, el que además de todo, de la vida que se están pegando a costa nuestra, se permitan el lujo de mandarnos cartitas a los trabajadores, y además que aparezcan en los medios, no, es que la culpa es de los empresarios, polarizar todavía más la sociedad. Pues Rafa, no solo no me sienta bien, sino que me enfada bastante.
Pues mira, para intentar mejorar tu ánimo y acabar en positivo y con el futuro, te voy a preguntar, tú que eres adalid de la digitalización, por el metaverso. He visto un informe de Bloomberg que dice que vale 500.000 millones de dólares, que en 2025 800.000 y que en 2030 2.5 billones. En Davos Payet ha dicho que va a ser más importante que Internet. ¿Tú cómo lo ves? Porque a mí me cuesta. Yo que soy todavía, yo soy generación X, me parece, yo soy setentero. Es que me cuesta mucho pensar en qué va a afectarnos realmente.
Rafa.
Sí, yo soy muy analógico.
Al final yo lo veo, es un paso más en Internet. Internet ha llegado para quedarse, Internet empezó con las páginas web en el año 2000, hubo una crisis con la .com, habrá una locura con el tema del metaverso al principio, subirán mucho precios de acciones, luego bajarán, pero esto es el avance imparable, Rafa, de la digitalización.
Ramón, rápido, que nos quedamos sin tiempo. Tú eres también de los que le resulta complicado entender la dinámica del metaverso y sobre todo su empuje económico.
Sí. Yo no soy plenamente analógico, pero vamos, yo creo que me considero ahí a mitad de camino entre lo analógico y lo digital. Pero bueno, poco a poco se va uno sumergiendo, claro, en estos mundos y bueno, pues oye, pues igual que las criptomonedas bien usadas, pues han dado mucho dinero a ganar en algunos casos, yo creo que esto pues es una fuente de negocio. También,
claro que sí, adaptarse o morir. Luis, Ramón, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
Gracias. Es jueves, a partir de la una tenemos negocios de carne y hueso, así que hasta aquí a media sesión. Se quedan tras la publicidad con el boletín de Blanca del Tronco. Pasen una muy buena tarde, como siempre les deseo, sean felices, aprovechenla. A media sesión, no lo olviden, vuelve mañana puntual, como siempre, al filo del mediodía. Recuerden, esto es A Media Sesión en Radio Intereconomía. Hasta mañana.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta, donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones, y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios, con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid.
fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible, más Silestone. Silestone, cambiando el mundo desde la cocina.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no?
El jamón, sí, de siempre. Sí.
Legado ibérico del pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Es la una.